Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya estamos de vuelta en Vehículos en la Radio, no de vuelta, entrando a Vehículos en la Radio realmente. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Después del sol de la mañana, después de los resultados de RD Elige, usted va a tener más resultados aquí en Vehículos en la Radio, pero en Vehículos. O sea, nosotros le vamos a dar, a propósito, J.D. Power, en serio, acaba de sacar un estudio del día de hoy, que se lo vamos a decir a ustedes. Hoy como un día de resultados, de encuestas, de mediciones, y nosotros lo vamos a hacer. Y un estudio bastante interesante que está relacionado con la fiabilidad de los vehículos y su tecnología, y el tema de la tecnología y la integración. Por eso vamos a hablarlo en un momento. Los saludos formales a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos en todas las plataformas, solfm.com. También usted tiene la página de internet, repito, solfm.com, interesantísima y bien manejada página de internet de Sol, la más interactiva, que ahí nos puede no solamente escuchar, sino vernos en la pantalla y todo, con las cámaras que tenemos robóticas aquí en los estudios de RCC Media y de Sol, la más interactiva. Pero también recuerde que tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda compartir con nosotros. Y en el WhatsApp ya tenemos aquí a la voz más alta del WhatsApp, Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das todos los días de compartir contigo en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía y un abrazo de manera inmediata a todos los que reportan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, con más de 17 mil personas registradas en el WhatsApp de este programa, Vehículos en la Radio. Muchas personas que lo han estado llamando. Ayer en la tarde recibí varias llamadas. ¡Mira, el mismo golpe! ¡Dile a Hochi! No, 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 este es WhatsApp. Y esta mañana me estaban llamando. ¡Mira, que el sol de la...! Sí, nosotros le podemos redireccionar, pero la verdad
sí,
que este WhatsApp,
servicio, pero
claro, la verdad,
pero
que
este de vehículos en la
este
radio.
WhatsApp, que se ha convertido en punto de referencia para todos los programas, no solamente de este maravilloso grupo de RCC Media, sino para muchísimos programas también. Nos hemos convertido en punto de referencia porque hemos sido, quizás no fuimos los pioneros, no le voy a decir que fuimos el primer programa porque ese dato no lo tengo en tener un WhatsApp. Lo que sí le puedo garantizar de manera efectiva que somos el programa que mayor cantidad de personas tiene registrada con nombre y apellido, el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Gracias a ustedes por la sintonía, por la confianza, como siempre.
Por el apoyo.
Hoy, por el apoyo, exacto. Hoy un programa sumamente interesante, un miércoles, mitad de semana, lleno de informaciones, noticias, novedades, comentarios, invitados, curiosidades, segmentos. La verdad es que el programa de hoy pinta bastante interesante.
No, muchas cosas que tenemos para ustedes en el día de hoy en Vehículos en la Radio que no se lo pueden perder. No. Miren, antes de los resultados de J.D. Power, J.D. Power hace un estudio bastante interesante que está relacionado, y fíjense cómo van cambiando las cosas, fíjense cómo van cambiando los intereses. Nosotros lo decimos todos los días aquí en el programa de una forma u otra, se lo hablamos. Los intereses de la fiabilidad en un vehículo ya no están puestos en la parte mecánica, no están puestos en la parte técnica, los mecanismos, que si se me dañó una pieza, que si se me fundió el carro, que no. No es que no dejan de ser importantes. Pero mayor importancia se le está dando, amigos oyentes, al tema de la tecnología y la fiabilidad tecnológica que tienen los vehículos para con los consumidores. Y eso es un estudio interesantísimo que acaba de salir de J.D. Power, que tiene bastantes puntos, pero nosotros vamos a tratar de sintetizarlo para con todos ustedes, para que tengan la información y la manejen de una manera mucho más llana y mucho más leíble. Antes de eso, decirle un punto tal. Nosotros hemos hablado regularmente de que ya las marcas de vehículos o para los consumidores está dejando de ser, no es que no sea importante, pero no es prioritario o el cambio de caja. Cuando hablamos del cambio de caja, el cambio de la carrocería, tú no tienes, o sea, aquí nosotros recibimos invitados, Paul, tenemos gente que viene a presentar un modelo nuevo o hablarte de un modelo particular. Ya esa pregunta frecuente, y en el mismo WhatsApp, nosotros tenemos en el WhatsApp una herramienta, bien o mal, de tener una medición. Es muy poco, para no decir nadie, que te dice, ¿cuándo viene la caja nueva de tal cosa? ¿Cuándo viene esto, aquello, lo otro? No hay una preocupación como lo era anteriormente. No, yo voy a esperar el año que viene que sale la caja de esta. No. Esa no es la preocupación. No es que no es importante, que puede significar, pero no es una preocupación para una decisión de compra. Eso se demuestra con los modelos de Tesla. Eso se demuestra con otro modelo de vehículo que tú lo ves y han pasado 10 años y están ahí y siguen tirando la misma producción y todo eso. Y las actualizaciones que se pueden hacer van hacia la tecnología, no hacia el físico, hacia la tecnología. ¿En qué punto está eso? Ford acaba de anunciarle a todos sus suplidores, que esto le ha traído una situación a los suplidores un poco compleja, pero eso es lo que hay, que va a estar dilatando un año más poder presentar la caja nueva, el nuevo desarrollo, que a propósito va a ser híbrido o va a tener la modalidad híbrida, y es donde más van a impulsar el tema la gente de la Ford Motor Company, de su producto más importante, que es la F-150. De su producto más importante, la Ford Motor Company, que la tenía prevista para el 2027 la salida, la está retrasando un año más. Pero no es que está pasando nada mal con la F-150, es que no está esa premura de que yo físicamente tenga que hacer algún tipo de transformación o cambio. Las ventas van bien, los resultados sumamente positivos, e independientemente de que el año pasado fue el primer año en los últimos 40 años que otro, ¿cuál fue el otro? El modelo que le superó a la... ¿Te acuerdas que lo hablamos aquí? Uh-huh. Tú lo dijiste. ¿Superó? Que le superó en venta a la F-150 en Estados Unidos.
La RAV4.
La RAV4. Uh-huh. O sea, quien superó en venta en los últimos 40 años, la primera vez que eso pasa, fue un producto
43 años,
totalmente distinto, que tú no puedes achacárselo ni siquiera a que, no, la superó en venta la Silverado, la superó en venta la RAM. No. Fue otro producto que se vendió más, pero la F-150 sigue siendo, y por mucho, la camioneta más vendida en los Estados Unidos. Entonces, no tengo esa presión de hacer un cambio porque nadie me está demandando físicamente. Nadie me está ni siquiera preguntando, como era anteriormente. Nadie me está preguntando ni siquiera por un cambio. Es para que ustedes vean cómo van cambiando los comportamientos. Y así van cambiando los comportamientos, los intereses de los estudios. ¿Dónde está la preocupación o dónde hay un punto o una medición más directa y exacta de los consumidores dado por J.D. Power? En la tecnología. Pero en la tecnología no es que tenga, no, este vehículo tiene tanta computadora que te manejan eso, que te revisan el aceite, que te esto y lo otro. No, es la tecnología del carro conmigo como usuario. Incluso las quejas que están ahí, que siguen teniendo muchísimos problemas, tanto con el sistema operativo Android como el sistema operativo de Apple, que hay, ustedes saben que hay marcas de vehículos que tienen acuerdo unos con Apple, otros con Android, para el tema de la integración, ¿de qué? De los dispositivos móviles, de todo lo que tiene que ver con mi uso tecnológico cuando yo me monto en un carro que puede integrarlo. Que toda esa facilidad que yo tengo en mi teléfono o en las herramientas tecnológicas que yo uso, que puedan ser integradas también con el vehículo. Y estos dos sistemas operativos siguen dando muchas situaciones, que es lo que le está trayendo la queja ahora de los usuarios. Anteriormente nosotros, la preponderancia que el mismo J.D. Power daba en algunos estudios, que no es que no lo siga haciendo, es el servicio en el taller, cuántas veces la confiabilidad del carro en la carretera. No, eso no es ni siquiera No es que, repito, no es que no es importante, pero no es un tema de tanto interés como este estudio de J.D. Power que habla sobre la tecnología que tienen los vehículos y cómo se integran con sus usuarios. Se hicieron estudios con 34,175 vehículos, personas, clientes, usuarios en los Estados Unidos, que tuviesen vehículos de 3 años hacia atrás. ¿Por qué de 3 años hacia atrás? Para ellos dando un promedio de que tú tienes ya 3 años con el uso de tu vehículo, que lo compraste nuevo, vamos a suponer en el 2022, ¿cómo te ha ido con el tema tecnológico? ¿Cómo te ha ido con el tema de la integración? Y este año los problemas incluso se han incrementado en un 6%. En vez de haber tenido una baja o una reducción, no, los problemas en materia tecnológica para los usuarios se han dado o se han incrementado un 6%. ¿Qué te dicen ellos? Principalmente el tema de que la tecnología con el Apple CarPlay, como el tema del Android Auto, lo que te dicen es que la integración de los smartphones que tienen las personas con estos sistemas operativos que tienen los vehículos están dando o están trayendo muchos defectos de software, y hay que mantenerse con un tema de o una actualización, que esto, lo otro, y la gente se siente con esto, la interconexión de Bluetooth, la interconexión del Wi-Fi y el tema de estos dos sistemas operativos. Oigan las conversaciones que se están teniendo. Esas son las conversaciones que se están teniendo ahora en la industria. La tecnología es lo que está marcando y es lo que está, vamos a decir, molestando o afectando, o lo que la gente está midiendo, pero la integración con los smartphones y todo lo que tiene que ver con mi tecnología cuando me monto en el vehículo. ¿Cuáles fueron las marcas que tuvieron el mejor desempeño, el mejor desarrollo tecnológico, si lo podemos decir de esta manera? Bueno, aquí les tengo el listado para que ustedes lo puedan entender un poco, o vamos a decir, analizar, si así lo queremos decir. Las marcas mejor valoradas fueron, atención con esto, Lexus quedó en primer lugar como la marca más fiable. Lleva 3 años consecutivos teniendo el mejor sistema tecnológico de integración para con sus usuarios. En segundo lugar, esta no la adivina nadie. Si nos vamos a hacer un concurso aquí, no hay forma de, o sea, o no es que digo no hay forma, pero a mí me resultó lejano. Cadillac.
¿Cómo?
Cadillac es la segunda marca con mayor fiabilidad con su sistema operativo tecnológico para la integración con su conductor. Cadillac. Y la tercera, Porsche. Estas son las tres marcas que mejor valoración tienen, amigos oyentes de vehículos en la radio, con la integración tecnológica. La marca que peor valoración tiene, Volkswagen, o la que más situaciones presenta para el tema de la integración o la valoración tecnológica con sus usuarios, Volkswagen, amigos oyentes de vehículos en la radio, la marca con mayor situación con este tema. Luego están todos, por un tema de puntuación que no me voy a poner a leerle todo eso ahora. A donde les quiero ir, fíjense, esto es una idea, con esta gotita usted se da una idea, fíjese hacia dónde está migrando el consumidor. El consumidor no está migrando ni a tema físico, estructura, estético. No es que no es importante, lo es, pero no está mirando, concentrándose en eso. El tema mecánico es un tema que no le lleva a tomar una decisión u otra, no está siendo tan preponderante o importante. Pero el tema tecnológico sí. El tema tecnológico sí. ¿Qué tiene? Cuando el que se monta en un carro hoy, voy a comprar un carro nuevo. voy a comprar un carro nuevo, tú hay que estar aquí, voy a comprar un carro nuevo. Yo no sé qué mira la gente con una bicicleta. Pero yo, o sea, que tal vez a tú ahí ya todo el mundo está mirando. De verdad, o sea, tiene que ser asistida. Ya el que no hace una bicicleta asistida, que deje eso. Vamos a suponer, eso puede ser. Ya el que se monte un carro hoy, nuevo, pues, no importa el nivel del carro, ¿eh? Yo me voy a montar un carro nuevo hoy. Voy a salir a la calle a ver, a comprar un carro cero kilómetros. Déjame ver este, que me parece el precio, me monto. Y no tiene una pantalla que me integre el entretenimiento, no. Yo me desmonto automáticamente del carro. Sí. Ni me hable del precio. Uh-huh. A mí no me tiene que convencer. Yo veo un radio, una cosa, esto, lo otro, aunque sea integrado en el tablero digital.
Dice un radio Pioneer.
Y dice que no, y esto tiene cámara de reversa. Cámara de reversa es un tebetazo. O sea, sí. Cámara de reversa se supone.
Y bolsa de aire.
Sí, y viene con bolsa de aire. Sí, tú, y tiene sensores.
Tú dices, ¿cómo así?
Este tiene sensores. No. Eso se supone que, claro. Yo me monto en un carro y no tiene una pantalla con un sistema tecnológico, vamos a decir, de asistencia y de entretenimiento, y tú te desmontas automáticamente de ese carro. Automáticamente de ese carro. Eso no hay que hablar. Es como que tú vayas a una tienda de celulares a comprar un Mickey Mouse así, atento de que no. O sea, un Mickey Mouse tú lo compras para cualquier tipo de cosa que tú vayas a hacer, ¿tú entiendes? Pero...
¿Cómo así?
No, o sea, para cualquier cosa tú compras un Mickey Mouse.
¿Qué idea tú estás dando?
No, para cualquier cosa, tú compras un Mickey Mouse, pero ve una tienda de celulares cualquiera. Ve una tienda de celulares. ¿Cuáles son todos los celulares que están en la vitrina? ¿Todo es una pantalla? Todo, chiquito, grande, chino, mexicano, europeo. Todo es una pantalla, un smartphone. Es un smartphone todo. Absolutamente todo. Y los Mickey Mouse que están ahí, que se usan para los desechables. O sea, es lo mismo con los carros. El que no se monta el que no está vendiendo un carro aquí en República Dominicana, que venga con una pantalla que se integre con tu teléfono y que tú tengas la oportunidad de tener desde el Google Maps o el Waze y tener tu cualquier tipo de cosa que tú tengas ahí en tu celular que lo pueda integrar a tu carro, no, se te apea del carro. Automáticamente, ipso facto, se te apea del carro. Porque ya lo que marca hoy es la tecnología, y eso lo acaba de demostrar incluso este estudio de J.D. Power y los mismos consumidores respondiendo y evaluando. Y lo que evalúan, para concluir, yo no estoy evaluando, repito, no es la tecnología, no, porque este carro, el parking assist, eso a mí no me interesa. Yo ni le doy puntuaje a eso. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa, la queja de todo el mundo, no, que el software hay que actualizarlo porque el Apple CarPlay y esto, todo eso es mi celular y el carro. Así se llama la historia, mi celular y el carro, para que ustedes vean cómo van las cosas. Breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio.
Aquí había una discusión ahora, pero no vamos a entrar en ese tema, que tenemos que traer a Wandy, pues había una discusión de comida ahora. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Recuerden que hoy vamos a hablar de seguros. Tenemos a Tuey Tavares hablando de bicicletas, El Curioso, Dari, muchísimos temas en el día de hoy. Pero el hombre que ha estado bateando aquí es Paul Manzueta, con una cantidad de datos que ha puesto todo el mundo.
Hablar con los poteluz.
A poner tema de discusión.
Sí, cierto.
Tema de discusión. Esta Gracias, mañana Hugo. Tuvimos una discusión bastante intensa.
Interesante.
Sí, porque la gente. Son datos, viejo.
Claro, tú sabes que siempre es bueno, y gracias como siempre por la oportunidad. Siempre es bueno ese tema de buscar los factores que han llevado, y eso era el tema que estábamos hablando esta mañana. ¿Por qué una empresa hoy tiene liderazgo en las ventas en la República Dominicana? Y las personas que no escucharon el programa ayer, hablábamos de la marca Kia, que el año pasado tuvo el liderazgo en ventas por encima de lo que todo el mundo pensó, incluyéndome a mí. No sé si tú estabas en la misma línea. Yo entendía que Toyota iba a tener el liderazgo absoluto en las ventas de la República Dominicana. Sin embargo, para sorpresa de nosotros, tanto mía como tuya también, no fue así. Entonces, analizar el por qué esa empresa está hoy ocupando el primer lugar en ventas en la República Dominicana, algo que resultó una sorpresa porque nadie vio venir esa situación. Y la verdad es que no solamente entre los modelos más vendidos, que fue la marca que más modelos pudo posicionar entre los 10 modelos más vendidos de la República Dominicana, sino que también tiene al día de hoy el liderazgo en venta en el año 2024. Y esos son los temas que enriquecen una conversación, que la verdad es que le dan contenido. Pero mira, hablando de todas las cosas y muchas personas que no han estado hablando, lamentablemente el dato de vehículos usados aquí, por lo menos no sé si alguien lo tiene de manera oficial, de cuáles fueron los modelos más vendidos o más importados en la República Dominicana.
Ese sí es más fácil, usado, pero... porque eso tú lo puedes ver cuando te la publicación de DGI, del parque vehicular. Ese es más fácil uno determinar.
Sí, claro, lo que pasa es que sale muy tarde. Entonces, normalmente eso sale en mayo. Entonces, ya tú tengas otra cosa. Entonces, salió lo del... Dice, ¿cómo que del
año? Bueno, pero eso no estamos desesperados tampoco.
No, pero que son temas, evidentemente, ya tú pierdes el impacto. Es lo que te quiero... lo que quiero expresarme. O sea, tú pierdes el impacto porque tú me estás hablando prácticamente a medio año de lo que pasó el año pasado. Y ya yo estoy enfocado.
Si nadie está en eso.
No, ya tú no estás en 2024. ¿De qué tú me estás hablando? No, ya por más impacto que tú vayas a tener, por más, ya se cae realmente el push que pueda tener a nivel general. Pero miren, hoy están saliendo, durante esta semana han estado saliendo noticias interesantes sobre qué pasó con Honda y Nissan. En este caso... Y la verdad es que uno siempre lee ese tipo de cosas para darse cuenta cómo está tentativamente, qué piensan las marcas. Porque salen muchas cosas que quizás en un acuerdo normal no hubiese salido la información que está saliendo al día de hoy. ¿De qué fue? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde fue la discusión? ¿Quién fue que se molestó? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién le dio un fuetazo a la mesa? ¿Quién tumbó un vaso? O sea, ese tipo de cosas que resultan interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, porque te da más o menos una visión de por dónde andan las marcas, qué está pensando X marca o qué está evaluando. Y claro está, el primer punto que se trató en este tema de por qué Honda y Nissan no llegaron a un acuerdo, nosotros lo comentamos aquí. Claro está, la idea de Honda asumir a Nissan era con la idea de decir, yo voy a absorberte, pero... yo no te voy a absorber siendo tú o quedándote tú siendo una empresa de ese tamaño. O sea, tú tienes que ser una submarca. Tú tienes que ser buscar lo que nosotros comentamos aquí, cuáles son las categorías donde tú tienes la fortaleza y la categoría donde nosotros competimos, vamos a unificar al más fuerte. Si Honda es el más fuerte, como así es en la mayoría de modelos, entonces vamos a sacar la línea de producción de Nissan y vamos a unar esfuerzo, porque no hacemos nada cayéndola atrás o haciendo un modelo que no tenga la representación a nivel de números. Sin embargo, nosotros podemos aupar ese esfuerzo y posicionar la marca Honda. Claro está, Nissan se va a quedar con la menor parte porque tiene menor liderazgo a nivel de modelos. Quizás como venta tiene muy buenas ventas, porque Nissan, hay que reconocer, aquí en la República Dominicana, bueno, salió en el top 5 de las marcas más vendidas aquí en la República Dominicana. Tiene un excelente posicionamiento. Sin embargo, ese punto Nissan no le gustó. Dijo, no, así no es el negocio. Aquí vamos tú y yo. No, pero yo sí que te estoy absorbiendo, tú no puedes... Y ahí comenzó la primera división en ese caso.
Y más que todo, si te estoy absorbiendo y hay cosas que tengo que decir, es porque las cosas como tú le estás haciendo no están yendo bien. Tú tienes claro que aceptar eso, es lo primero.
Por algo te estoy absorbiendo.
Por algo entraste en esa situación. Claro. Nadie está hablando de que es bueno o malo, sino hay algo que no está bien, entonces hay que modificar.
Hay que reestructurarlo.
Y no puedo hacerlo contigo mismo, tengo que decidir yo.
Exacto, claro está. Y evidentemente quien está en mejor posición de esas marcas es Honda, y por eso está Honda estaba en ese momento absorbiendo. Ellos no se pusieron de acuerdo en ese caso y decidieron definitivamente no entrar en esa negociación. Otro de los puntos que se habló de lo que se estuvo discutiendo, donde Nissan tampoco, prácticamente Nissan no estuvo de acuerdo en ninguno de los puntos básicos de la fusión a nivel general. Y yo creo que lo que más sucedió aquí, Hugo, yo creo que fue lo que tú acabaste de mencionar cuando se dio la noticia, y era que el gobierno era que había aupado esa fusión o esa compra, o como se llamase en su momento, porque cuando ellos se reunieron no se pusieron de acuerdo en ningún punto, entonces no hay negocio, porque el mediador, que fue el que lo unió, dijo: hay que buscar un bajadero a esto, porque la marca no podemos permitir que salga de Japón, como yo entiendo que va a pasar en un futuro, evidentemente, porque ya no hay forma de que el gobierno japonés no se va a hacer cargo de esa marca. O sea, evidentemente que no. Hay varias empresas que están ahora mismo apostando, haciendo oferta con Nissan. Pero el segundo punto donde no entró Nissan fue que ellos debían de eliminar el sistema e-Power. Ese sistema que ha desarrollado Nissan, que nosotros hemos estado hablando aquí, que es un sistema que parece híbrido.
Que yo no lo he entendido todavía.
Pero funciona como híbrido.
Yo no lo he entendido.
Se parece mucho al tema de la limonada del Chavo.
Cuando tú tienes que explicar tanto algo.
Sí, no.
En un mundo donde la gente no está en complicarse.
Sí.
O sea, tú tienes que explicar demasiado. Porque
eso era como la limonada del Chavo.
Tú quieres renegar el tema del híbrido, sí. Pero tú...
Pero no quieres que lo llamen híbrido, pero funciona como un híbrido.
Pero funciona como un híbrido porque yo no lo entendí.
Sí,
ese es el primer ejemplo de que hay algo que tú no estás haciendo
bien. Entonces, evidentemente, en ese caso, bueno, Honda le demostró que el sistema que ellos estaban implementando, y yo estoy de acuerdo en este caso con la marca Honda, es un sistema mucho más eficiente, mucho más fácil de desarrollar, mucho más fácil de implementar, aparte de que tú no tienes un sistema, y ahí es donde nosotros vamos, un sistema cerrado. Tú tienes un sistema que nada más tú lo tienes. Eso es complicadísimo en estos momentos. No, porque yo estoy utilizando este celular, el celular que tiene Hugo, pero ese celular nada más tiene este cargador y nada más va a cargar con este cable.
Sí. El día que uno no existe en el mundo.
No, tú vas a tener que buscar un tipo que tenga ese celular por donde quiera que...
Que no va... Y no vengan con... Hasta iPhone tuvo que ceder. Al final tuvieron que ceder. Estaba demasiado complicado. Es verdad que ellos tienen una fortaleza que se pudieron, pero tuvieron que ceder.
Pero como quiera, fíjate
tuvieron
que se unificó el mundo completo, tú no te
tuvieron
vas a quedar fuera.
Tuvieron que ceder.
Ese punto también le puse yo creo que la cereza al pastel. Otras cosas sucedieron de menor magnitud. Sin embargo, fíjate, Nissan dijo que no, que ellos no iban a abandonar de ese sistema, que ellos entendían que ese sistema era propio de ellos, desarrollado por ellos, y que ellos tenían futuro. Señores, usted no puede ahora mismo tener algo que solamente sea usted que lo utilice, ni que usted sea el que lo desarrolle.
Pero,
porque
Paul,
mañana...
Pero solo ponle el ejemplo de Elon Musk con Tesla. ¿Qué hizo Elon Musk con Tesla? El Model S, la cosa, todo el mundo vuelto loco. Lo primero que hizo fue... todas las patentes, 1,000 y pico de patentes, toma, abierta para el mundo entero. Esto no es, aquí nadie tiene que pagar un chele,
no
que todo el mundo la use. ¿Por qué? Porque le conviene que todo el mundo use,
claro.
Que todo el mundo tenga la misma sintonía.
Que se masifique lo que
está
haciendo.
Claro,
cuando tú eres dueño de algo que se masifique, claro está, tú vas a ganar mucho más. Entonces, esos puntos, entonces en conclusión, señores, ¿qué le da al traste esto? Fíjense cómo las marcas a veces se resisten, y esa es la palabra que yo creo que mejor se puede describir esta situación. Cómo tú te resistes a los cambios, cómo te resistes al proceso de transformación, cómo te resistes a tu poder adaptarte a las nuevas tecnologías, a las nuevas cosas, que al final, señores, lamentablemente las empresas, en su mayoría, que se han resistido, y los individuos que se han resistido al cambio, lo que lamentablemente hace que le pasan por encima, lamentablemente, se quedan atrás. Eso ha pasado con muchísimas empresas, con muchísimo desarrollo. Cuando usted no se abre, no busca una apertura, una alianza, no busca tratar de incidir en que todo el mundo haga lo que usted entiende que debe desarrollar, lamentablemente en este caso las compañías están prestas definitivamente a desaparecer.
Mira, y lo que aparentemente va a suceder, o debe de suceder, yo creo que Elon Musk va a tener que salirse del gobierno. Oh. Elon Musk va a tener que salirse del gobierno.
Pero eso.
Sí, yo pensé que no. Lo que pasa es que...
No. Ahora tiene un lío con Carlos Slim, ¿tú viste?
Sí.
O sea, y fíjate que el tipo todos los días se abre un frente nuevo.
Sí, va a tener que salirse porque cuando a ti te empiezan a encuestar ahora, a ti mismo como persona, y te empiezan a dividir, bueno, entre los demócratas y los republicanos,
No, y tiene mucho frente abierto. Tiene más frente que el presidente de Estados Unidos abierto ahora mismo.
Tú te estás poniendo en una situación ya donde tú no estabas.
Porque fíjate que los casinos ni los hoteles de Donald Trump le están haciendo nada. El tipo está gobernando por sus hoteles. Nadie está.
No. Pero cuando tú dices, bueno, o sea, ahora ya tú estás dividiendo un público o tú estás tomando una franja. O sea, el que no es republicano no me va a comprar un carro porque está bien. Eso no.
Ese
tú no puedes someter a tu marca a eso. Y ahí están saliendo una serie, o sea, encuestándote ya.
Sí.
Ya no encuestándote como que no es a Tesla, ¿qué tú crees? Uh-huh. Es a ti como persona frente a los consumidores. ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? Sí, ¿qué no, es la no, favorabilidad? ¿Qué no? Que entre los republicanos esto, los otros.
Y eso tiene vida corta, Hugo. Eso tiene 4 años de vigencia. Eso se acaba en 4 años. ¿Y después qué tú vas a hacer? Dime.
No, porque el cuarto tiene.
Sí, pero es que el problema. Tú me has dicho a mí que cuando hay cuarto, el problema no es de dinero. Porque el problema de Elon Musk es de dinero. No es de dinero. El problema es él. Que el tipo ha querido asumir un papel, una situación, pero ya él se convirtió en una marca.
Está resolviendo.
Él se convirtió, él es una marca que va afectando su empresa. Que va bien, si él va bien,
pero se está también sacrificando por el líder, viejo.
No, pero no relaja.
Él lo está haciendo bien. Del nuevo
mundo.
No, tú
estás relajando.
Vamos a hacer una breve pausa.
No se mueve.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, vamos con Daris Terrero, señores, aquí en Vehículos en la Radio. Todos los días Daris Terrero con la ley 6317. Siempre un artículo, un extracto de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Así que bueno, Daris, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, me han llamado con una disposición que acaba de tomar la alcaldía de Moca en torno a una disposición de los denominados tragagomas, que es una dinámica que se usa fuera de República Dominicana y que lástima que estemos a través de radio, pero que yo a través de mi cuenta de Instagram, Dari Terrero, a través de nuestra cuenta de DT Noticias, vamos a publicar una información de una disposición que tomó la alcaldía de Moca, que incluso dentro de los vehículos afectados se encuentra un vehículo de la Policía Nacional. Y es que la alcaldía de Moca tomó la determinación de regular el tránsito, los vehículos mal estacionados, con la dinámica de los tragagomas, de los trancagomas, apelando a la ley 176, -07, que ciertamente en el artículo 100, el artículo 19, numera, literal A, establece la prerrogativa a los ayuntamientos de normar el tránsito. Establece la ley. Pero los alcaldes, las alcaldías, desconocen que hay una ley que es la ley 6317, que en el artículo 330 de esa ley establece una dinámica que se llama jerarquía de la norma y le establece que en materia de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, establece que los reglamentos, resoluciones y órdenes emitidas por el Intran serán normas comunes del sector y todas las disposiciones que los ayuntamientos que tengan rango y aplicación, es decir, que todas las disposiciones que contravengan total o parcialmente a la ley 63.17, todas las disposiciones, resoluciones que tomen los ayuntamientos, que contravengan total o parcialmente, que contravengan a la ley 63.17 serán nulas. Eso lo establece el artículo 331 de la ley 63.17, porque establece que quien tiene la jerarquía con relación a materia de tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial es la ley 63.17, por tanto los ayuntamientos no tienen jerarquía para establecer multas ni regulación para ordenar el tránsito, para llevar a cabo cualquier tipo de normas con relación a regular el tránsito y establecer multas. Deben hacerlo a través del Intran y posteriormente la DGCET, porque la ley le estableció como único órgano regulador para establecer multas a la DGCET. No hay ningún otro órgano. Es lo mismo que ocurrió con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este con relación a la imposición de multas en el Ciudad Juan Bosch. Entonces los ayuntamientos siguen tratando de tratar de establecer de que ellos son los únicos dueños de los territorios. Usted es dueño del territorio, pero las vías públicas están regidas por una ley a nivel nacional, que es la ley 63.17, y usted no puede establecer multas en las vías públicas. Para usted establecer multas en las vías públicas, tiene que hacerlo a través de esta ley, coordinados con el Intran. En el único caso que usted puede establecer una multa es por un tema de parqueo, es si ese ciudadano se parquea en un espacio público, llámese, si se parquea en un parque, encima de la acera, en frente de un teatro, en frente de un destacamento, en un hospital, es decir, en un lugar que no sea la vía pública. Todo lo que tenga que ver con vía pública o sanciones por temas que tengan que ver por tránsito es exclusivo de Intran y DGCET. Por tanto, esta medida tomada por el Ayuntamiento de Moca debe ser revisada en el fondo y coordinada tanto por el Intran y por DGCET. Es decir, en la forma, la medida está correcta. Por ejemplo, el ayuntamiento puede tomar la medida a través del Consejo de Regidor, que se establece los mecanismos para que el ayuntamiento establezca un acuerdo con el Intran y la DGCET para establecer, es decir, que se cumpla. Porque la ley que tiene carácter nacional establece los lugares en los cuales está prohibido estacionarse. No hay que elaborar ninguna resolución en ningún ayuntamiento del país para establecer lugares prohibidos para estacionarse, porque la ley que tiene un carácter nacional establece lugares prohibidos para estacionarse. Y la ley lo establece. Es decir, la ley. Y la ley tiene un carácter nacional. No hay que elaborar una resolución. Es decir, cuando un ayuntamiento, una sala capitular, elabora una resolución estableciendo lugares prohibidos, está haciendo una reiteración, porque ya la ley que tiene carácter nacional estableció como vía pública, como carretera, como autopista, como calle, cuáles lugares está prohibido para estacionarse. Y la DGCET, que es un organismo que también tiene carácter nacional, porque le voy a dar un dato. Antes de la promulgación de la ley 63.17, la AMET y AMETRASAN no tenían carácter nacional. Era solo la autoridad metropolitana, que era para Santo Domingo, y AMETRASAN, que era para Santiago. A partir de la 63.17, esa institución tiene un carácter nacional. Por tanto, a nivel nacional, los ayuntamientos lo que tienen que solicitar es el apoyo de esta institución. Y si esa institución no tiene agentes, tienen que solicitarlo. Y solicitar el apoyo de esa institución. Pero no puede el ayuntamiento abrogarse el derecho de imponer una multa. Y sobre todo, como establece la norma, que el pago de esa multa se debe hacer al propio ayuntamiento. Porque el ayuntamiento también tiene un clasificador presupuestario, mis queridos ayuntamientos. Clasificador presupuestario establece, dice, que usted tiene clasificación de cada una de sus cuentas. No solo para recibir dinero del presupuesto nacional, sino para cada uno de los pagos que reciben los ayuntamientos. Entonces usted se está también exponiendo a un sometimiento a la justicia por parte de un ciudadano que pueda sentir que le están violando un derecho. Y sobre todo, entonces además, dentro de esos vehículos fiscalizados está un vehículo de la Policía Nacional. El vehículo de la Policía Nacional en toda ley tiene excepciones. El vehículo de la Policía Nacional, los vehículos de emergencia tienen excepciones de colocarse en lugares que están prohibidos para estacionarse. Oigan esto. Entonces desconocen todo porque no leen nada. En lugares prohibidos para estacionarse hay excepciones, se exceptúan vehículos de emergencia, vehículos que prestan servicio de seguridad, vehículos, todo eso. Entonces, mis queridos amigos de Moca, los ayuntamientos no están autorizados a colocar multas de tránsito. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Con esto nosotros hacemos una pausa. Gracias por todas estas informaciones y por todas las orientaciones. Venimos de inmediato.
En breve, más contenido de Vehículos en la Radio. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Miren, amigos oyentes, primero hay que recordar, Paul, el WhatsApp del programa, ¿eh?
Claro que sí, 829-630-1990. Gracias a todas las personas que han estado en comunicación con este maravilloso equipo de Vehículos en la Radio.
Aquí está el hombre de las bicicletas,
¿Tú sabes hacer, Willy? Pedales.
¿Tú sabes hacer, Willy? Ya estoy.
Yo sabía, pero he perdido la... Porque como cambié para bicicleta asistida, al tener las asistidas tanto peso, no me atrevo a hacerlo. Pero cuando yo tenía análoga, yo duraba un ratico con la goma en el aire.
Ok, ¿cómo se hace un wheelie? En bicicleta, que es diferente a un motor.
Claro. Haciendo fuerza, tú pones un cambio, un cambio ligero, ajá, un cambio lo más ligero posible, te adelantas, te avanzas.
Cambio ligero es suave cuando
sí, tú le... exacto. Y empujas hacia atrás y mantiene la goma.
Pero a velocidad. O sea, tú primero coges velocidad.
No, es despacio. Despacio. Y siempre teniendo un dedo en el freno trasero para que en caso de que te vayas hacia atrás, con solamente activar el freno trasero, la bicicleta baja.
Te nivela.
Exacto.
Y ahí da un pedalazo para que te mantenga con la goma arriba.
Exactamente.
Yo usaba... Nunca se había explicado. El maestro Arias nunca hizo un programa explicando cómo se hace un wheelie.
Yo usaba hacerlo y la gente pensaba que era fantameo mío. Pero yo lo hacía como forma de comprobar qué tal estaban mis habilidades ese día y mis reflejos. Porque no todos los días uno tiene la misma capacidad de control de la bicicleta. Entonces, si yo hacía un wheelie y no podía mantenerlo, yo decía, tengo que cogerlo suave hoy. Pero si yo arrancaba en una goma y corría 10 metros con una goma, yo digo, ok, vamos a tirar.
Yo estoy nítido hoy.
Exactamente.
Bueno, para que ustedes vean. ¿Tú ahí qué tenemos para hoy?
Bien, bien. Tenemos un invitado, un invitado habitual ya, que es la tercera vez que viene aquí. Tenemos un par de noticias y un temita que voy a tratar de manera rápida porque es un poco controversial. Actualmente se está corriendo el Tour de los Emiratos Árabes. El mismo equipo de Tadej Pogačar, el UAE. Y precisamente la etapa de hoy la acaba de ganar Tadej Pogačar y se está colocando en el primer lugar dominando la justa. Una mala noticia.
Ese tour que va a Abu Dhabi, Dubái, o sea.
No, es en Emiratos Árabes, en el país específicamente no se
sé. No, o sea, por eso te digo los Emiratos, Abu Dhabi, Dubái. Uh-huh. O sea, que tal vez hará un recorrido en los países que conforman los Emiratos.
Exacto, son varias etapas.
Ajá, varias etapas.
Y eso es bastante.
Ahora, con ese calor.
Bastante difícil porque es en el desierto. Más que el calor, el viento. El viento afecta mucho.
Es duro muchísimo. Para el ciclista, el viento es peor que el sol.
Ajá.
Por el viento. Cuando tú llevas un viento de frente, Hugo, eso te va frenando.
Ah, la resistencia.
En los desiertos hay mucho sí, viento. Y sí. Viento lateral, te llega de todos lados. Sí. Es bien incómodo.
Ok.
Una mala noticia. La semana pasada yo había dicho que este muchacho, Egan Bernal, había ganado.
El que tuvo el accidente en Colombia.
Exacto. Bueno,
¿y pues qué pasó?
Se acaba de caer de nuevo y tuvo una fractura de clavícula. Después de haber ganado.
Pues ya él no va a montar bicicleta, me imagino.
No,
yo.
No, porque ya él se había roto las dos clavículas anteriormente. Yo vi una foto de él con la cirugía de. Y eso es una sencillez. La clavícula, eso no es gran cosa.
Sí, pero tú tienes que coger cabeza también. Porque él fue, para recordarlo, oyente, él fue que se estrelló con un camión que venía atrás.
Un autobús.
Con una guagua. Venía atrás, frenó, la guagua frenó y pero, él frenó con el autobús.
¿Cómo así? ¿Tiene que coger cabeza?
Sí, pues tiene que ya.
No, que... es que la caída, eso es normal en los ciclistas. Y la clavícula, eso no es nada. En un mes él está bien de nuevo.
Sí,
te lo digo por experiencia propia, que yo me reventé una. El tema que quiero tratar, que dije.
Controversial.
Que es un poco controversial. Es el. Se está dando una situación con las patinetas eléctricas. Hubo una disposición del ayuntamiento de que prohibieron las patinetas en la zona colonial y lo que se entendió fue que lo que se había prohibido era el alquiler de las mismas. Pero usted como propietario de una patineta, usted podía usarla. Bueno, pues la cuestión es que no están permitiendo usar patinetas en la zona colonial, pero eso lo han llevado a la ciclovía del malecón. O sea, se supone que las ciclovías son para eso, para las bicicletas, las patinetas y la gente andando en patines como medio de transporte alternativo. Pero también lo están llevando a Gascue y me dicen que hasta arriba en San Carlos, la policía, donde quiera que ve una persona en una patineta, lo está deteniendo y le está incautando la patineta. Y lo llevan a movilidad del ayuntamiento y lo ponen a pagar una multa de 9,000 pesos. Entonces, yo tengo aquí, en mi mano, no sé si me pueden
enfocar
aquí.
No lo están...
Ah, bueno. Yo tengo la resolución 009-2023 del Intran. Esta es una resolución que yo me encargué de darle seguimiento durante 6 meses trabajando eso directamente con Dari cuando estaba en el Intran. Porque esta resolución se llama, mire cómo se llama, regula el uso y limita la velocidad de asistencia de motorización eléctrica para bicicletas para uso deportivo, recreativo, transporte de personas, carga y patinetas en las vías y ciclovías públicas del territorio nacional. O sea, no puede haber una prohibición cuando esta resolución suple a la ley 6317. Y sobre todo tiene prelación porque es anterior a cualquier otra decisión que haya tomado el ayuntamiento sobre ese tema. Y quitar, incautar propiedad privada, eso es violatorio de la Constitución. Porque nuestra Constitución protege el derecho a la propiedad privada. Nuestra Constitución protege el derecho al libre tránsito. La Constitución protege el derecho a la recreación y al deporte. Entonces, el Ayuntamiento del Distrito Nacional está violando la Constitución en 3 aspectos al quitarle una patineta a una persona. Las autoridades lo que tienen que hacer es regular, porque aquí hay también sanciones para el mal uso de ella. Lo que pasa es que la policía turística que está en la zona colonial no quieren trabajar y lo que prefieren es prohibir, bueno, en vez de decirle a la gente que no use una patineta encima de una acera. Cuando una gente use la patineta en la acera, donde no debe, lo que hay que hacer es fiscalizar a esa persona, pero no prohibir a todo el que tiene una patineta. Andan buscándolo y ahorita dicen, están diciendo también que las bicicletas eléctricas, ahorita tienen una bicicleta asistida y no van a querer que uno la use tampoco. Entonces, bueno, todo eso es ilegal. Y a los muchachos que usan, que tienen un club de patineta, sepan que ustedes pueden ir al Tribunal Superior Administrativo y someter un recurso de inconstitucionalidad o una medida cautelar para acabar con eso. si quieren que me llamen. Mira,
me están escribiendo aquí del Sol de la Tarde que están buscando una gente.
A Tuey.
Que están buscando a Tuey, que por favor. Que...
Bueno, vamos arriba. Alan Buey está con nosotros de Taikú, que tiene este evento.
Exactamente.
¿Cuándo es el evento, Alan?
5 o 6 de abril.
El 5 y el 6 de abril. Cuéntanos un poquito del evento. Yo me acuerdo, ¿cómo va? Taikú es un parque, es un club, para que nos recuerde un poco.
Es un parque y es un club.
Es un parque, exacto.
Bueno, gracias por recibirnos por tercer
bienvenido
año.
Bienvenido nuevamente, Alan.
Estamos ya en casa. Sí, Taikú Park es un bike park. Es un destino...
Un parque de ciclista para...
Es un parque de ciclismo, gravity o de descenso. La bicicleta, el mountain bike de descenso, tiene varias disciplinas, modalidad, que son enduro, que ya se conoce y se ha hablado un par de veces aquí, pero también está el downhill, que es el origen del descenso en realidad en el mundo entero. Y también está el freeride, etc. Hay otras que son slopestyle, etc. Pero... El caso es que Taikú es un parque donde estamos tratando de desarrollar trillos para todas esas modalidades, todos tipos de ride, todos tipos de dificultades. Entonces el Taikú Fest es el evento donde cada año presentamos un poquito todo lo que se puede hacer y vivir en Taikú.
Okay. Lo ápero de este parque, eso es por Piedra Blanca, ¿no?
Correcto.
O sea, cerca de Piedra Blanca, uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente que es un parque, a diferencia de El Higüero, uh-huh. Que no tiene nada malo, que es chulo El Higüero, pero este es un parque cerrado, o sea, este es un 100% parque privado, cerrado, tú vas...
No, con... y hecho para eso.
No, exacto.
Con todas las características.
¿Qué es todo lo que tiene ese parque, Taikú?
Bueno, y también tenemos alojamiento por... Tú te puedes quedar, etcétera, acampar.
¿Como hotel?
No como hotel per se, sino que hay un espacio de camping, un espacio de glamping, etcétera. Y entonces tú puedes tener diferentes experiencias
muy chulo,
en conexión con la naturaleza. Mira. Porque el mountain bike tiene esta particularidad como deporte que también es una relación con la naturaleza, con el monte. Entonces Taikú se enfoca mucho en eso. Básicamente el punto de un parque privado es que tú tienes...
Eso es como
correcto,
una...
ese es el glamping. Que con una vista excepcional frente al atardecer.
Chulísimo.
Tú tienes tríos
como,
que son...
Tú tienes como unas chozas, ¿se puede decir así?
Sí, son chozas, totalmente. Unas más sofisticadas que otras. Tiene agua caliente, luz 24/7 con paneles solar. O sea, tú tienes...
Y también se puede hacer trekking también. O sea, tú puedes hacer
hiking,
senderismo.
Hiking, totalmente, sí. Es todo... La idea es que es un destino de montaña...
Muy chuloso, sí.
...deportivo.
Muy, muy ápero, ¿verdad que sí?
Entonces, el Taikú Fest... tengo
chulo.
Un par de noticias
que yo
hoy.
Me quedo embelesado. Dame la noticia, pero yo seguí viendo la foto.
La
miren
noticia
qué parque tan ápero. Perdón, Alan. Tú ir con tus hijos, tú dices, claro. Concho, pero qué esto, lo otro. No, tú tienes un sitio cerrado, tu parqueo privado.
Lo primero que tú haces es que tú llegas allá.
Las bicicletas.
Tú llegas allá con todo tu equipo, le dice al muchacho, ven, póngase en fila y le quita los celulares a tu hijo.
No, pero de verdad, váyanse a montar bicicleta.
No,
que no se te van a perder ahí.
No se pueden perder, no le puede pasar nada.
Paul fue con la gente de los motores, tú no fuiste.
Sí, claro.
No le pasa nada, o sea, tú tienes todo cerrado, váyanse ahí al montar bicicleta y si te caíste ven caminando, no te va a pasar más nada con un estrellón.
Yo me pasé un fin de semana ya en
dormiste allá
en el primer Taikú Fest, sí. Y la experiencia que yo viví fue similar a cuando yo era niño que iba a los campamentos que estaban en la montaña, porque realmente la propiedad tiene una inmensidad de
y cerca
de
que está eso
y es una selva.
Sí, pero esto, eso está ahí mismo, está a una hora de la,
sí,
de,
eso
de
está
la capital.
Cerquitica.
A una hora. Uh-huh. Y tú duermes ahí.
O
y
menos, eso es Piedra Blanca, ¿no?
Sí, sí, ahí sí, mismo. Piedra Blanca es Bonao.
Y tú amaneces y la temperatura deliciosa. Tienen un restaurante con una comida buenísima también.
Sí,
hay,
muy buena.
Hay un río cerca también. O sea, que es bastante atractivo, no solamente para la gente que... va a montar bicicleta.
Ya, me están escribiendo aquí, alquilan bicicleta ustedes ya también, el que no tiene bicicleta.
Todavía no, ese es un... Ese es el proyecto un poquito más costoso que vendrá después.
Ok.
Porque está, ese el es el plan.
El que vaya tiene todavía que llevar su bicicleta.
Sí, sí. Sabes que son bicicletas un poco costosas.
Senderismo.
Y sufren un poco.
Tú puedes ir. Mira, tú que me estabas diciendo que tú ibas a hacer este fin de semana, Hugo, con tus hijos.
No, pero fuera de lugar. Fuera de lado. Eso está muy chulo.
No,
mucho.
Y incautar los celulares. Eso está en tecnología.
Miren, entren Taikú con K. Taikú Park. Es la página de Instagram. Ahí ustedes van a ver todo. Usted lleva su bicicleta muy y se va ahí. Se pasa dos días, de sábado para domingo ahí. Sí, y sí, tiene la comida ya mismo. Tiene el restaurante, tiene todo. Tú no tienes que hacer nada.
Sí. Y a una hora. No digas que tú estás que en la frontera, no. Tú estás ahí que puedes venir.
Estás escribiendo que si las cabañas tienen aire, no tienen que tener aire porque hay
no, porque ahí tú tienes. Mira, ahora no, en febrero baja a 15 grados de noche.
Sí, es fresco.
La temperatura. Fresco. Y tú tienes una brisita.
Yo fui en verano y estaba fresco, imagínate. Imagínate si.
Mira qué chulo está eso. Pues, perdón, Alan, continúa.
No, un placer.
Tú tienes un par de noticias, me dijiste.
Sí. Adelante, tengo un par de noticias. La primera es que estamos trabajando con la provincia Monseñor Noel y Bonao. Estamos haciendo un clúster, etcétera, para poner la región en el mapa del turismo de montaña, pero turismo deportivo en cuanto a Taikú. Es decir que porque lo que pasa es que tú sabes que la playa uno va más para chilear, ¿verdad? Uh-huh. Para relajarse, pero el perfil del turista de montaña es más deportivo. Acabamos de hablar de hiking, de bicicleta, etcétera, es un poquito más activo y Taikú está enfocado en eso. Y entonces el Taikú Fest es también para democratizar, dar a conocer el deporte gravity que nosotros practicamos. Entonces, para eso logramos, tengo 3 años peleando con la vida para lograrlo, la carrera de downhill. Yo sé que tú vas a entender por qué lo estoy diciendo, porque es importante para nosotros. Por primera vez vamos a tener un live broadcast, es decir, vamos a tener 6 cámaras y un drone en circuito cerrado, y vamos a tener una pantalla gigante y vamos a poner
para yo poder ver cuando tú vayas bajando
para que este año vine a no solamente invitar a los riders, sino invitar cualquier público que quiera venir a ver un show, porque la carrera de Downhill es un show, es decir, es algo espectacular,
emocionante,
y tú vas a tener la pantalla gigante abajo. Y para colmo estamos trabajando para colocar los tiempos nivel Copa del Mundo. Estamos hablando tecnología de punta. Gracias a EB Timing, por un lado, que nos hace en persona de Manuel Ulloa, que hace un trabajo fenomenal. Él es extremadamente bueno en eso, para darnos el tiempo en vivo y colocarlo en la pantalla, en animación, para que el público vea la diferencia entre un rider y otro. Y el suspenso va construyéndose en la medida del show.
Eso está bello,
muy chulo.
Eso está bello, está bellísimo.
Algo que hay que ver, que es bueno ir a verlo, es la parte de gravity. Los muchachos haciendo
piruetas.
El free ride. Piruetas en el free ride. Porque mucha gente no piensa que en el país tenemos talento de ese tipo. Hay muchachos haciendo ahí unas acrobacias que realmente eso uno lo ve básicamente en redes sociales, en cuenta de parques de fuera. Bueno, pues aquí también se está haciendo eso. Es un espectáculo. El que no pueda hacerlo, verlo, yo no lo puedo hacer. Claro, pero yo voy y lo veo y es una cosa espectacular.
Sí. Mira, Alan, pues vamos a recordar que ya estamos limitados con el tiempo. Esto es en abril que ustedes van a hacer el festival. Exactamente. Correcto. Eso es abierto para todo el que quiera.
Exactamente.
Incluso el que quiera participar montando. No hay que ser un profesional.
No. Es que en el país tenemos como 3 profesional y cuidado. Eso somos todos entusiastas, amateur, y entonces tú tienes varias categorías. Hay enduro, hay downhill, hay freeride. Si tú no quieres participar en las 3 competencias, tú puedes participar en una. El que de verdad participa en todas, en su categoría, etcétera, puede ganar el premio máximo, que es el cacique del festival, que es el rider más completo del país. Este año vamos a tener una pequeña sección de trial, una pequeña para que puede sumar puntos para el premio cacique. Y eso
Mira, ahí que... la información Taikú, de que Taikú Fest, Taikú Park en Instagram, lo buscan ahí, Taikú con K, y ahí tienen toda la información. Óyeme, Alan, muy ápero está eso, que yo te lo dije otra vez y nunca voy, pero quiero ir, que voy a conocer. Pero mira, interesante. No,
pero este año fue muy lluvioso, pero ahora estamos saliendo de las lluvias.
Qué chulo. Bueno, pues ahí está Alan. Con esto nosotros, que la gente te siga. Ya nosotros le damos seguimiento en marzo, como es en abril, para ir con Atuay y dándole el sazón a ese Taikú Fest.
Excelente.
Perfecto. Gracias Alan. Atuay, desahogado y tranquilo.
No estoy muy desahogado, no, porque no tuvimos suficiente tiempo.
En el sol de la tarde. En el sol de la tarde te llevamos. Gracias, Atuay. Para seguirte, Atuay, recordar.
La gente sabe, Tavares Atuay en Instagram y la página de la revista Rueda, revistarueda.com, y su página de Instagram, @ la revista Ruedas.
Miren, entren a Taikú Park con K. La verdad que está muy chulo ese sitio. No parece que es aquí, sí, como tú has manejado el tema de la naturaleza y eso. ¿Cuántas cabañas tienen ustedes allá?
Ahora mismo habitaciones tenemos disponibles. 4 chocitas y una, la de glamping, de verdad, tenemos una sola por el momento. Pero prevemos, o sea, el proyecto es tener 10.
Exactamente. Bueno, gracias, Alan. Vamos a hacer una pausa. Vamos con Félix Correa cuando regresemos.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Félix Correa, vamos a hablar de seguros. 600 segundos de seguro, que hoy van a ser 300, pero no importa. Con Félix Correa aquí en Vehículos en la radio. Félix, bienvenido formalmente, nuestro asesor y el asesor de ustedes, si lo quieren, en materia de seguro para su vehículo.
Contento. Yo, óyeme una cosa, el venir aquí y hablar un minuto para mí es suficiente.
Qué voz.
Para mí es suficiente poder llegar a este público maravilloso que siempre se conecta con nosotros. Desde que nosotros salimos de aquí, está llamando y haciendo sus preguntas. Nosotros somos, Hugo Vera, el asesor del pueblo, sin la necesidad del interés, porque hay muchos que tienen sus corredores y nos llaman.
Digo, pero
y
eso no es nada que saquen el seguro contigo.
Nosotros contentísimos. No, nosotros estamos dispuestos a servirle, pero somos el asesor del pueblo. Hoy yo quiero, y no dejar de invitarle, porque este sábado vamos a tener una amiga de Paul Mansueta, Aimé Rosa, con Gente Segura. Miren, señores, es un segmento que se sale un poquito de lo seguro, pero el tema que lleva Aimé es buenísimo con relación a la superación personal. No se pierdan este sábado 22, a través de canal Ruta 66, a través de Nuevo Diario TV y de nuestro canal de YouTube, 60 Minutos de Seguros, Gente Segura, con Aimé Rosa. Yo quiero tocar el punto, Hugo, de una pregunta que me hacen a cada rato. Por ejemplo, ayer me chocaron, pero no sé si usar mi seguro, porque me van a aumentar la prima. Señores, olvídense de eso.
Es un nervio que tiene mucha gente.
Sí, eso, exactamente. Olvídense de eso. ¿Por qué? Porque usted tiene un seguro.
Pero no te la suben realmente.
Pero voy con esta. Independientemente de que se la suban, usted va a tener la oportunidad de seguir o no con su plan. Ahora, este reclamo, usted lo tiene que atender. ¿Dónde yo podría decirle, bueno, pondere si el deducible es muy alto? Si usted tiene un deducible de 15 mil pesos y su reclamo es de 20, si usted quiere, busca un taller que le puede resolver eso en 15, por ahí. Pero si usted tiene un reclamo, usted no puede estar pensando en que le van a subir su prima, porque para eso usted paga un seguro. Para eso usted lo paga. Entonces, con eso es importante que nosotros dejemos los nervios. Y si hay un reclamo, pues usted le dé para adelante. Pueda que le aumenten. Yo no estoy de acuerdo que por un reclamo, ¿qué es lo que se penaliza? Se penaliza la mala siniestralidad. Y una compañía aseguradora no puede llamar mala siniestralidad a una persona que choque una sola vez. Oiga bien, ¿eh? Eso yo no estoy de acuerdo. No estaré nunca de acuerdo con eso. Una compañía aseguradora, y si tengo, lo digo con toda propiedad, y si tengo la oportunidad de trasladar el asegurado a otra compañía aseguradora, lo hago. Pero no estoy de acuerdo que por un reclamo, que dicho sea de pasada, a veces ni culpa tiene, Hugo, ni culpa tiene la persona, el asegurado, porque te chocan. Entonces, y sobre todo eso, que cuando es al asegurado que chocan y que la otra compañía le cubre el deducible, no deberían de hacerle una, aumentarle la prima, porque él no fue el culpable, la persona, el asegurado no fue el culpable. Entonces, eso es importante que sepan todos. Mi posición en ese tema. No estoy de acuerdo. Ahora, hay una persona que tiene una mala estrategia. Chocó hoy, chocó mañana, chocó pasado. La compañía tiene incluso el derecho hasta de cancelar la póliza, si quiere. No, yo no, tú no eres negocio para mí. Pero por un choque, no debería de aumentarle la
mira,
prima.
Tremendo punto. Félix Correa, sí. Para comunicarse contigo.
Muy fácil, 809-604-5746. Si me permite decir algo, porque la semana pasada hay un asunto de tiempo que hay que respetar. Honestamente, yo debí llegar aquí antes de las 12 y por eso no, hoy no nos vamos interactivos. ¿Para qué? Porque me preguntaron. O sea, que la semana que viene, posiblemente sí.
No, la semana que viene vamos a tomar llamadas y todo normal. Pero cualquier cosa que te llame.
809-604-5746.
Gracias, Félix Correa. Hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. Un miércoles extraordinario aquí en Vehículos en la Radio. Pero yo no puedo dar mucha sazón porque el curioso ayer con su forma, ya el estrellato y la fama. Entonces yo solamente me limito.
¿Te diste cuenta que se excedió?
Primero tengo que hablar, sí, con ánimo de la oferta. Estamos a 19.
Hay tiempo todavía.
Esto es como un conteo regresivo. 9 días faltan para que se termine la oferta de empieza a pagar en enero del año 2026 con Hyundai, BMW y Mini de Magna Gasco y Magna Oriental. Usted compra su Hyundai, BMW o Mini hoy, da un 20% de inicial o le reciben su vehículo también. Lo puede comprar camiones también en la parte de su empresa comercial, un 30%. Y el resto es un financiamiento que usted empieza a pagar la primera cuota en enero del año que viene, con la salvedad que si tú quieres saldar en enero, salda y no tiene ningún tipo de penalidad. Esa es la oferta que tiene Magna Gasco y Magna Oriental, que escucharemos en la voz de Rodolfo Hernández. No puedo decir más cosas
porque Rodolfo se molestó conmigo.
Yo hice los protocolos.
Eso es lo que tú has creado, ese monstruo.
Rodolfo Hernández, le dicen el curioso, pero yo le digo Rodolfo para que no se me vaya ahí. Adelante, curioso.
Saludando como siempre a todas las redes. Escúchenlo.
Escúchenlo.
Oye, dámele un zoom más. Parece que estoy muy... Aleja mucho la pantalla. La barriga está...
Tú estás bien, Rodolfo.
Está bajando.
Tú bajaste 4 libras, ¿no fueron?
¿Qué?
Tres. Ah, bueno. Pero está bajando, viejo.
Tres.
Si tú calculas en el año, viejo, calcúlale.
Tres diarias son 1,000 libras.
150.
Estás riendo mucho porque
no vas a uno. Yo estoy.
Saludando como siempre a todos los redes escucha de la radio. Gracias a Hugo Veras, gracias a la Resistencia Mansueta. Dixon en los controles. Olivares.
Darwin
que está tirando para adelante.
Dixon está al frente, Darwin.
Está ahí tratando. Vamos a ver si.
¿Cómo que tratando, viejo? ¿No? Un campeón.
Continuamos con la mejor oferta financiera del mercado. Llévate tu Hyundai hoy y empiezas a pagar en enero del 2026, 15-20% inicial, la póliza de seguro que debe ser emitida a través de Magna Corredores. Importante este dato. Para aplicar con la oferta de empezar a pagar en enero del 2026, la póliza de seguros debe ser emitida a través de Magna Corredores, condición sine qua non. Porque hubo un cliente que estuve tratando con él, oyente del programa, que me estaba explicando que tiene su flotilla de vehículos con otro corredor. Lamentablemente le expliqué que para aplicar a la oferta es hacerlo a través de Magna Corredores. Él me envió la ley de corredores de seguro. Yo le expliqué que muy bien, que si usted no compra con la oferta, usted puede elegir cualquier corredor de seguro. Pero para aplicar, para empezar a pagar en enero del 2026, a través de Magna Corredores.
Sí, eso es.
14.29% fija por 3 años. Vas a empezar a pagar en enero. Y lo más importante es que estás fijando este compromiso en pesos. Ya la tasa del día. No importa lo que suceda con la tasa cambiaria, tu compromiso es estrictamente en pesos. Tenemos modelos disponibles de Hyundai desde el Hyundai Grand i10, la Hyundai Venue, la Cantus, la Tucson, la Santa Fe, la Palisade, todas para entrega inmediata. En BMW nos queda solamente la BMW X7, en Pure Excellent y en Package, y en Mini tenemos varios modelos. 809-224-2002, 809-224-2002. Recibimos tu vehículo usado. Señores,
importante
lo que está sucediendo con los vehículos usados.
¿Qué está sucediendo?
Se ha dicho ya en los últimos meses, de 6 meses para acá, han tenido una reducción considerable en el valor de los mismos.
¿Por qué, Rodolfo? Desde tu punto de vista, que tú...
Primero, hay mucha oferta de vehículos nuevos.
Eso Vladimir lo explicó. Sí.
Segundo,
aquí
tenemos una oferta para empezar a pagar en el 2026, que son 11 meses de gracia en vehículos nuevos, 0 kilómetros Hyundai.
Eso le afecta a los...
Segundo, tercero, la tasa de financiamiento en el vehículo nuevo fija 3 años con 14.29. El usado está por encima del 18%. ¿Eh? Entonces, para tú comprar un vehículo usado ya con la gran oferta de vehículos nuevos, hace que tu vehículo usado vuelva a la realidad. Porque lo que ha pasado es que volvieron a la realidad. Ayer un radio escucha me envió las fotos. El procedimiento que nosotros utilizamos es el siguiente: usted nos envía la foto a su vehículo, nosotros se le enviamos a tasadores externos y ellos nos dan un valor estimado de recepción sujeto a una evaluación física y mecánica. Ayer me mandaron el vehículo una foto de un Toyota Corolla 2020. Se veía en muy buenas condiciones, 140 mil millas. 140 mil millas son 200 mil y pico de kilómetros. El tasador ofreció 700 mil pesos.
¿Qué año era el Corolla?
2020.
2020.
Dice, mira, yo ofrezco 700. Mucho, ¿eh? Porque es un vehículo que está publicado. Si usted me ha publicado, usted lo ve de 925 en adelante. Pero eso es publicado en las redes. La una oferta real de compra, ¿de cuánto será? El tiempo que usted va a durar en vender el vehículo. Todo va a variar. Entonces se incomodó conmigo. Dije, yo te voy a pagar todo lo que pase en el 900. Digo, no es eso.
Es que tú no estás ofertando.
Digo, no es eso. Lo que sucede es que el mercado de vehículos usados es oferta y demanda.
Y yo lo entiendo a él, porque cada quien está, tiene su valor con su vehículo. Hay que entender.
Yo le expliqué, a lo mejor vendiéndolo directo te va mejor. Exacto. Recuerde que nosotros lo que hacemos es darle un servicio y hay tres tipos de precios. El que usted ve publicado en las redes, el precio real de venta, que es cuando tú recibes una oferta real, y el precio de recepción. Señores, yo tengo un vehículo usado que le celebré, le prendí la velita. Y le estoy perdiendo dinero.
Está tan lento los vehículos usados.
Lento.
Lento y pico. Por lo de las ofertas.
Yo tengo una Hyundai Cantus 2017, que la estoy vendiendo en 850 mil pesos. Hyundai Cantus 2017 en 850 mil pesos. Y yo la recibí en $16,000. Para que tú entiendas. Esa guagua se vendía en $18,000. $17,900. Y la estoy dando en 850 mil pesos.
Lo que pasa es que la gente se resiste y lo dejan ahí.
Hyundai Cantus 2017 en 850 mil pesos.
Nosotros nos pasó eso mismo con una persona que nos escribió, que tenía un Toyota Corolla que estaba vendiendo 950 mil pesos. Y bueno, lamentablemente ese no es el precio. No, pero ese... Ok, ese es el precio. ¿Qué tiene? ¿Tenía un año y pico vendiendo?
¡Claro!
No, pues ya puedo vender.
Hay una amiga de nosotros que tiene una Cherokee que va a tener que...
¡Ey! ¿Qué pasa?
Se le va a ir el apellido.
¿Qué pasó, Hugo?
El apellido se le va a ir.
Cambia el tema.
No va a ser alegría el apellido.
¡Ey! Hugo, ¿qué te estoy diciendo?
Señores, los vehículos
no
usados.
No te rías de eso, protege.
No,
se lo...
yo no me estoy riendo.
Protege a la
te
gente.
Te lo digo,
Vera,
porque hay muchos clientes que me
protege,
están llamando
protege.
Con esta gran oferta financiera. Señores, donde nosotros estamos pagando los intereses hasta enero del 2026 en un vehículo nuevo. Entonces, el vehículo usado ha bajado de precio. Te damos la opción de dar, como tú vas con un 15 o 20% inicial llevando tu vehículo nuevo, que lo cogemos a consignación y tenemos 45
claro,
días para venderlo al
exacto,
precio que tú digas.
Exacto, mejor.
Lo publicamos por aquí, por esta plataforma, por las redes y
sí,
lo vendemos en 45 días.
Ojalá se venden ese precio más
exacto,
rápido.
Exacto. Porque nuestra idea es darle el servicio y que usted se lleve el vehículo nuevo. 809-224-2002 claro, o al WhatsApp.
Claro, me pueden escribir 829-630-1990. Me están escribiendo de la RAV4.
¿Está disponible?
Tenemos disponible la RAV4, 28,000 kilómetros originales.
Ese vehículo
de la Delta, blanca, interior negro, $26,900. Está en la Rómulo Betancourt, una esquina antes de la Luperón, ahí está, en SIM, Rómulo Betancur, esquina antes de la Luperón, que es nuestra división de usado, ahí está la Rapport.
Bueno, ahí bueno. está,
809-224-2020.
Bueno. Señores, Llegó el momento.
Tú revisaste.
O sea, sencillamente llegó el momento. ¿Sabes lo que me dijeron ayer en la tarde? Yeah. El momento del curioso es el momento de la radio dominicana.
¿Por qué nosotros no hacemos
el momento de la radio dominicana?
Un programa con el curioso de los chicharrones. ¿Por qué este horario lo que manda es un chicharrón?
Para dar técnica con el curioso.
El curioso sabe el chicharrón.
Yo te dije.
Mira, hay unos, señores, hay unos señores, los mejores sándwiches.
Rodolfo,
la gente está esperando este segmento y tú estás poniendo un atalbero ahí. 48 minutos, 32 segundos. Corta la dicho.
Los mejores sándwiches de aquí.
Ten cuidado.
A ver si es verdad.
Ten cuidado.
En La Venganza.
En La Venganza. Pero ¿cuál es el sándwich icónico de La Venganza?
Ah, no, pero que yo no sé bien.
Ah, pero tú nunca has ido.
¡Ey!
El que sí ha ido soy yo.
¿Cómo que sí?
No, porque él no sabe de referencia.
Él es de oído.
Él se comió un sándwich de oído. Yo me lo comí de boca.
Mira.
Un sándwich con casabe tostado.
¿Qué?
En vez de pan con casabe. Eso no funciona. Hey. Hermano, mire.
Vamos de aquí. Espérate, explícame eso.
Te voy a dar un baño en pueblo.
Explícame eso.
En vez de pan, casabe tostadito. Y el relleno. Mira, me está haciendo
una boca. ¿Pero que se te desbarata bien?
No, en la boca se te desbarata.
Vamos el viernes, bien.
¿Por qué el viernes?
Después de aquí.
No me pongo cosas para adelante. De aquí que lo
vamos. No, pero yo soporto el viernes.
Yo lo procrastino. Yo no deje para mañana.
Pero suena bien.
¿Quieres ir? El viernes, de verdad.
Suena bien.
Y una cervecita bien fría. Que mi amigo 34 electrónico, Wellington, no sale de ahí.
Ahí no va.
¿Eh?
Hugo, ahí no. Cerveza está en este programa, no.
¿Eh?
No.
Sí, sí.
Obvia
eso. ¿Cómo el coach? No, porque eso es un combo.
Solo.
Valga la cuña, ¿eh?
Curiosidad. Digo, curioso. Solo curiosidad.
Mira, ¿tú sabes cuál es el colmo de un gallo?
Ay, ay. Ese cuadro feo. Ten cuidado, Hugo. Ten cuidado.
¿Cuál es el colmo de un gallo?
Puede salir con un tema, Hugo. Hugo.
Que se le ponga la piel de gallina.
Te rías de
eso. No, yo no me estoy riendo.
Tú te estás riendo ese chiste de
madre. Vamos, curioso.
Bueno.
Curioso.
Mira, y tú sabes que estaba viendo, conversando con unos amigos el día de ayer.
Ay, Dios mío.
Me llamó mucho la atención una innovación que salió en el 2006. Un motor, a ver si es verdad. El primer motor con bolsa de aire frontal. ¿Cuál fue? Motor con
eso
bolsa.
Eso puede haber sido un concepto.
No, de producción.
Yo soy cuál.
Un motor de producción en el 2006, es, Pablo, ¿cuál es?
La Goldwing.
Oh,
espérate. Lo buscó ahora.
Tú me estás retando a mí, Hugo. Tú me estás retando a mí.
Curioso,
yo te dije, a ver cuál es. Tú me estás retando a mí.
Ahora, ¿cuándo salió la Goldwing?
Pero ¿cuál es la Goldwing? ¿Harley Davidson?
No, la Goldwing es uno de los motores touring más que se dice que es el motor touring por excelencia. El grandote de
Honda. Ah, el Honda. Ah, sí. Feli Medrano.
¿Qué motor viene
ese?
¿Cuál es el nombre de ese motor?
Sigue tu cosa. Déjame yo concentrarme.
Pero dilo.
Ahorita me dice la reunión.
Tú eres motorista.
Tienes que hacerte el
tú eres motorista. No, aquí que no se haga nadie. Aquí que la
vez con
la. ¿Cuál es el motor que trae la Goldwing?
¿Cuál es qué?
La máquina que trae, ¿qué motor es?
4 cilindros que trae el motor.
6 cilindros, 1896.
¿Para la nueva?
No, desde el año 2010.
¿6 cilindros? Revisa eso.
Lo puedes revisar. Un motor 6 cilindros de 1800, olvídate del gato, 1896. ¿Tú sabes cuál un anuncio que revolucionó la Goldwing?
¿Cuánto cuesta ese motor? ¿Como $40,000?
No, mucho más. El anuncio del Goldwing es que ponen una moneda de 25 centavos en el tablero del motor, prenden el motor y la moneda no se mueve. Pero no acostada, si de manera horizontal, y la moneda no se cae ni. Es uno de los
vertical.
Uno de los motores más suaves touring que hay. Se inició en el año 1975 y se dice que es el touring por excelencia. Tiene calefacción, asientos eléctricos. Y en el 2006...
Ah, ¿y esos motores aquí?
Claro. Y en el 2006, no lo trae la compañía, sino lo traen, lo importa mucho a la persona. En el 2006 salió con la innovación de una bolsa de aire que iba entre el manillar, el guía y el asiento conductor. Cuando tiene un accidente frontal, la bomba de aire, la bolsa de aire disparaba. ¿Qué sucedía? Le subía por más de $20,000. Si tú querías.
Solamente la bolsa de aire.
Y que también solamente funcionaba en colisiones frontales. Muchos también, personas decían que no era necesario, porque el Whirlwind es un motor que se usa para viajes largos. Entonces hay menos probabilidad de accidente. Entonces tenían miedo también que en algún momento tú pudieras caer en un hoyo grande y que se disparara la bolsa de aire. El sistema no tuvo mucha acogida y se dejó de hacer. ¿Qué piensas tú de la bolsa de aire?
Siempre,
no lo
siempre se ha tratado de...
¿No sabes qué es lo que pasa?
Incrementar la seguridad.
Lo que se está
haciendo
ahora es bolsa de aire
al motorista. Al motorista.
Bueno, que eso se está desarrollando.
En la MotoGP.
En la MotoGP.
No, pero aquí tenemos bolsa. ¿Tú la compras?
Sí, bueno, excelente curioso.
Si no lo sabía.
Excelente curioso. Excelente.
Es el sándwich que nos vamos a tirar.
El viernes. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.